Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos. Está escuchando Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado 24 de diciembre de 2016. Soy Juanjo Charro y me encuentro en el estudio de Somos Aguas, donde vamos a emitir un nuevo programa de respuestas a las preguntas de los oyentes. Se encuentra conmigo Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Sí, los deseo al menos para todo el mundo, ya que hoy es un día que se suele recluir casi todas las familias en las casas de los padres. En consecuencia, para mí es un día especialmente triste. Podemos empezar cuando quieras, Juanjo.
Sí, sí, ya hemos llegado a las preguntas de diciembre, hemos acabado noviembre. Y la primera pregunta nos la hace Josep.
Del día 1 de diciembre.
Del día 1 de diciembre.
Hace Josep.
Josep. Sobre libros de derecho.
¿Sobre?
Libros sobre derecho. Dice, buenos días, don Antonio. Felicitándole por su trabajo y mandándole mucha fuerza desde Barcelona, me gustaría preguntarle qué libros sobre el derecho me recomendaría usted para iniciarme en el tema. Un saludo.
Yo creo, es una pregunta que me cuesta trabajo porque la preparación jurídica, cuando es profunda, requiere toda una vida dedicada a ese estudio. Y es luego muy difícil elegir cuáles son las obras capitales que han conducido por buen camino la formación jurídica. Pero, en fin, en el derecho privado, sin duda ninguna, para conocer lo que son los negocios jurídicos, que es el tema más frecuente en los pleitos y en la carrera de derecho, el libro más sencillo y que inició el conocimiento más profundo de lo que se heredó del derecho romano, que es el derecho civil, el libro mejor que yo puedo recomendar es de Emilio Betti, traducido al español. El primero se llama El negocio jurídico, fue traducido al español por la editorial Derecho Privado. Es verdad que su obra fundamental luego es la interpretación de las leyes y de los negocios jurídicos, pero esa es ya una obra más complicada, más ambiciosa, más filosófica. Y yo recomiendo comentar la formación jurídica estudiando muy despacio y muy bien, aunque es muy sencillo de entender, el negocio jurídico de Emilio Betti. En cuanto al derecho público, y prescindiendo del derecho administrativo, que prácticamente no es derecho, porque es la ejecución por parte del Estado y reclamación después a posterior si se equivoca. Pero, en fin, respecto al derecho público, la obra fundamental para entender lo que son las constituciones es la de Carl Schmitt, que se llama el derecho constitucional, que fue escrita en 1927. Bastante antes de que este gran pensador y un gran científico del conocimiento, incluido el del derecho romano, pues antes, bastante años antes de que se convirtiera, se pasara a la doctrina nacional socialista de Hitler. Esas son las dos obras fundamentales. Y en medio está la teoría del Estado de Jelinek, es francamente buena, como la del francés Malberg, también es muy buena. Y no limito más, porque sería cargar de erudición innecesaria una pregunta sencilla. Una persona que conozca bien el negocio jurídico de Betti y conozca bien la teoría constitucional de Carl Schmitt tiene una formación muy seria y muy fuerte sobre lo que es el derecho privado y lo que es el derecho constitucional. Y en cuanto a teoría del Estado, pues sí, la de Jelinek, como también en la que he mencionado, pues son muy buenas introducciones al conocimiento de esas materias específicas.
La siguiente pregunta es del día 3 de diciembre.
¿Tres?
Sí, tres. Y nos la hace Kevin. Dice, buenos días, don Antonio. Al parecer, Alexander Hamilton se quedó solo defendiendo una propuesta que a mi juicio era bastante sensata. Se refería a que el presidente, una vez electo, si no transgrede ninguna ley, permanezca en la presidencia hasta su fallecimiento. A mi juicio, el cortoplacismo inherente a los sistemas turnistas de gobierno constituye un impedimento grave a la hora de que se lleve a cabo un proyecto de futuro sólido y estable. ¿Usted qué piensa sobre los vicios y defectos inherentes a un sistema inevitablemente turnista? Gracias y un cordial saludo.
Yo condeno radicalmente todo sistema de turno de la presidencia del gobierno de ningún país. Eso es falso, eso no es democrático, ahí no hay libertad. Recuerdo vagamente, no con precisión, esa idea de Hamilton. Y es verdad que son tan raros los buenos gobernantes. Ahí en la historia se puede contar con los dedos de la mano, pero la historia desde hace 500, 600 años conocidos de la historia política antes de Cristo, se puede contar con los dedos de la mano pues personas que han sido excelentes jefes de Estado o presidentes del gobierno, presidentes de la ciudad. Hablo, por ejemplo, que Pericles incluso en su tiempo pues tiene detractores, y Lincoln tiene también detractores, y tiene luces y sombras en sus gobiernos. Yo soy completamente opuesto a que la figura del presidente pueda ser vitalicia. Eso es un horror. No solo porque sería válido para todo tipo de presidente, es decir, hasta para los bandidos, los corruptos, sino porque incluso en el mejor de las hipótesis de una persona excepcional que hayan dado pruebas de una superioridad moral muy grande sobre sus competidores, como en la época moderna han sido los grandes presidentes como Roosevelt o como De Gaulle, incluso en tiempos de guerra con unos hombres enérgicos como Churchill. No, eso no quiere decir que sean buenos presidentes para todas las circunstancias. Los tiempos cambian. No es lo mismo elegir, por ejemplo, Clemenceau en Francia. Era una persona que tuvo, llamaban el tigre, tenía muchísimos defectos morales. Incluso tuvo que estar escondido en la Tercera República porque le alcanzó un escándalo de extrapelo y de irregularidades de vino de Argelia, tuvo que estar escondido. Pero luego Pero luego, en la primera guerra europea, hubo en Francia, estaba, como siempre ha sucedido en las guerras con Alemania, Francia es derrotada, está siendo derrotada. Y hay un clima que se llamó en Francia defetisme, que quiere decir derrotismo, que no había valor ni energía para defenderse en la guerra contra Alemania. Y se eligió, por la fama que tenía de hombre de carácter, que le llamaban el tigre, a Clemenceau. Bueno, Clemenceau toma posesión de la presidencia de la República y el mismo día concede una entrevista que le había solicitado el director del Times de Londres. En esa entrevista el director le pregunta que cuál era su programa. Y él, con una expresión, lo digo porque lo he leído por muchos sitios y me lo figuro muy bien y conozco bien las entonaciones del francés, de la lengua francesa, para saber lo que implica el carácter según el tono que se diga. Y ante la pregunta que qué pensaba hacer, Clemenceau, con un enorme desprecio y con tal, dijo, faire la guerre, hacer la guerra. Bueno, ese era un gran hombre, porque en un defetismo, en una derrota, en un no defendiéndose, allí no había más que una sola consigna: hacer la guerra. Y fue un extraordinario presidente para tiempos de guerra. Por eso soy contrario a que haya ni presidentes vitalicios ni tampoco de larga duración. Ya es bastante los que en la República Francesa a partir de la Quinta República se estableció un tiempo bastante considerable para ejercer la presidencia de 7 años. Con eso contesto a la pregunta, que no soy partidario de, ni de largas duraciones de un mismo presidente, ni tampoco, mucho menos el turno, por dos razones. Primero, porque los tiempos cambian y no el mismo carácter sirve para todos los tipos de sociedad o momentos históricos. He puesto el ejemplo de un tiempo de guerra. ¿Cómo? Pues normalmente no va a coincidir el hombre adecuado para sacar de un atolladero bélico a un país que está siendo derrotado, como he puesto el ejemplo de Clemenceau, por ejemplo, pues de presidentes de la República de Estados Unidos, por ejemplo, que han afrontado tiempos muy difíciles, como fue el de Kennedy, que tuvo que enfrentarse en momentos difíciles al problema de los misiles en Cuba. Pues todo esto requiere, pero eso no quiere decir que sea un buen presidente para cualquier tiempo o cualquier periodo. No, yo a Kennedy lo sitúo que tiene hechos buenos, pero no me parece un hombre extraordinario. Solamente que tuvo actitudes bastante buenas, difíciles, y que acertó en ellas. Pero también tuvo muchísimas equivocaciones. No, yo creo que los partidos, que ya está bien que un presidente dure 4 años. Ya está bien, todavía 5 años, bien, pero más de eso me parece peligroso. Porque el hábito, hay una razón, además de las que hasta ahora he expuesto, que dependen del carácter personal de la persona, del presidente. Y es que el hábito de estar sentado en un sitio que está por encima de todos los demás termina por una pérdida de la intuición de la realidad. No solo porque alrededor no tienes más que personas que procuran darte satisfacción en todo lo que dices y por tanto halagar. Contra eso hay cura, porque una persona sensata y con dominio de sí mismo no le afectan los halagos y puede estar mucho tiempo rodeado de aduladores y sin embargo no ser influido por ellos. No, me refiero a que la realidad, si estás mucho tiempo observándolo desde un mismo punto de vista, te haces parcial en la visión. Porque no solamente hay que tener la experiencia de la realidad desde el punto de vista del poder político supremo, que sería el caso del presidente, sino la realidad vista desde el punto de vista del gobernado. Y eso requiere que dure poco, no mucho tiempo, el mando supremo de un político, para que la realidad no se deforme, el sentido de la realidad no se deforme. No, yo soy, desde luego, en principio es que a mí no me gusta el ejercicio del poder, entonces es normal que trate de tener precauciones para que ese poder abuse lo menos posible de las personas que están obligadas a obedecer, porque un presidente no es que tenga mando personal, es que tiene la posibilidad de dictar decretos sin necesidad de ser leyes que sean aprobadas por un colectivo parlamentario.
La siguiente pregunta es del día 4 de diciembre y nos la hace Agapito Díaz. También es sobre la elección de presidente. Dice, usted propone que la campaña presidencial se lleve a cabo de forma que los medios asuman el costo de la campaña. ¿Cuáles serían los requisitos de los candidatos? No pueden ser tan amplios que cualquier sujeto se presente, usted se imagina, o tan restringido que impida que personas de valor lo hagan. ¿Cómo decidiríamos esta cuestión? ¿Esto pertenece a las reglas de juego o pertenece a la jugada? Un saludo atento.
No, esto pertenece a las reglas de juego. Esto no es la jugada, es nada menos que el sistema para elegir presidente de la República a una personalidad que lo merezca. Aunque la verdad es que yo creo que no hay nadie completamente maduro para ser presidente, un buen presidente, pero sí, hay personas más válidas que otras. Entonces tiene que haber un sistema de selección de candidatos a presidente. Por un lado están los partidos políticos, eso allá cada uno de ellos. Ellos podrán presentar sus candidatos, ya es un sistema de selección. Yo creo que la pregunta que me hace este amigo es que si se puede restringir, que cómo restringir el número de candidatos y para que no se presenten personas aventureras o desequilibradas, que crean que ese hay el único sistema conocido son el sistema de avales. En mi libro hablo de ello. Hay varios sistemas de avales. Pues este es un sistema que no se puede dar presidente más que aquellos que están presentados por un partido reconocido por su extensión en todo el territorio, que no sea un partido sectorial ni un partido local. Y además, si no pertenece a un partido, pues que esté presentado por un número de avales no determinado el número por la no determinado si la selección o mejor dicho la presentación de avales por el número, porque también se pueden entonces muchos demagogos pueden tener mucho número de avales de personas ignorantes. No tienen que ser avales donde sea tan importante el número como la calidad de las personas que avalan, y la calidad se tiene que fijar desde luego por los títulos profesionales que tengan los avalistas. Tienen que ser personas de formación, de preparación, y eso no excluye que pueda haber quizás personas de gran mérito que podrían haber sido unos grandes presidentes, pero que si no tienen ese tipo de avales de calidad también quiere decir que están un poco desconocidos, que no han demostrado públicamente su valía en la sociedad antes de aspirar a presidir, a estar en el Estado.
Bien, pues la siguiente pregunta también nos la hace Agapito Díaz, el mismo 4 de diciembre, y es sobre el señor Trump. Usted nos ha repetido en muchas ocasiones que una nación llega a ser lo que es por razones ajenas a la voluntad de las personas que a ella pertenecen. Ayer nos señaló que Mr. Trump es nacionalista moderado y que no es imperialista y que deberíamos estar contentos por ello. ¿Puede explicar el motivo de nuestra satisfacción? ¿Puede hacer el señor Trump el milagro de que los Estados Unidos desistan de intervenir sobre otros estados para su propio beneficio? Me parece dudoso, ni siquiera para un tirano vitalicio sería posible, cuanto menos para un sujeto elegido por un periodo de 4 años, a lo más 8, y en una nación donde las restricciones al poder absoluto son tan numerosas. Un saludo.
Sí, Agapito, creo que no me ha entendido. Yo lo que he dicho es que el señor Trump, ahora en el programa inmediato, ha adquirido un compromiso público de exigir. No, ¿cómo voy a decir yo que no es imperialista si es presidente de Estados Unidos, que es un imperio? Eso no lo puedo decir yo. Yo lo que digo es que el ánimo expresado públicamente por Trump es de reducir la tensión en Occidente frente a Putin, frente a Rusia, y que la OTAN también quiere limitar las acciones de la OTAN al obligar a los países de Europa que contribuyan proporcionalmente al coste de la instalaciones de la OTAN frente a Rusia. Y esto digo, no, como español, eso me basta para preferir a ese presidente a cualquier otro. Porque lo que nos interesa a los europeos es disminuir la tensión en Europa. Y desde luego se disminuye la tensión con las promesas que ha hecho electorales Trump en Europa. Pero no digo que deje de ser imperialista, porque en el Pacífico está demostrando tener ya ambiciones imperialistas. Y tampoco digo que en Europa o frente a Rusia deje de ser también imperialista, porque querrá ser hegemónico. El poder tiene una lógica, y esa lógica es superior a el alma que pueda tener Trump. Ni de aventurero, ni de generoso, es un millonario que está acostumbrado en su vida privada a haber luchado en muchas circunstancias, unas favorables y otras adversas, se ha arruinado algunas veces, ha prosperado en otras, y un temperamento así no podemos creer que sus palabras pueden tener la ley que podía tener, por ejemplo, unas palabras de las personas que toda su vida han sido de una honestidad y de una constancia tan ejemplar como, por ejemplo, fue Kant. No digo por su escrito, sino que en su vida privada, bueno, hasta el punto que en Königsberg, su ciudad natal, pues las tiendas por donde pasaba él camino desde su casa a la universidad, se dice la leyenda, pero que sería verdad, que ponían su reloj a punto cuando pasaba Kant, porque era matemáticamente todos los días, su conducta era previsible. Eso yo no lo puedo decir de Trump. Digo nada más que lo que hasta ahora está haciendo frente a Rusia y respecto a la OTAN en Europa me gusta, nada más.
La siguiente pregunta es también del 4 de diciembre y nos la hace Juan Lucas. Ante todo, mi más sentido pésame a don Antonio. Espero que con su habilidad profesional consiga los objetivos que se ha planteado. Lamento no poder asistir a la asamblea y perder la oportunidad de tratar cara a cara con otras personas que hayan tenido la experiencia catártica de descubrir lo tonto que he sido por haber votado durante tantos años a los individuos que usan el poder para aliviarme de mis bienes y mi libertad. La pregunta es, en Estados Unidos, en el siglo XIX, hubo una profunda discusión acerca de la pertinencia de un banco de los Estados Unidos. El Ejecutivo lo quería, pero los representantes lo evitaron, porque el interés de sus representados era un dinero sólido y real, mientras que el Ejecutivo, como siempre, lo que quería era manipular el dinero para financiar sus aventuras. Sin embargo, en 1913, a la chita callando, se constituyó la Reserva Federal. ¿Es posible que el proyecto imperial haya tenido tanta fuerza para evitar el control del legislativo?
No veo la última pregunta, porque toda la exposición ha sido relativa al poder financiero de un banco central emisor del dólar, y que hasta el año 13 no se constituyó, a partir de la crisis que ocasionó pues el séptimo presidente Andrew Jackson. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es la última pregunta. Si me la repites, es la pregunta.
Sí, sí. Dice, ¿es posible que el proyecto imperial haya tenido tanta fuerza para que haya podido evitar el control del legislativo?
Sobre la moneda.
Sí. Se supone que sobre la moneda, pero parece que la pregunta se refiere a toda la política imperialista.
Claro, pero es muy difícil que yo pueda responder a una pregunta tan poco concreta. Porque el imperialismo de Estados Unidos comenzó tarde. Antes de él prosperó la tesis de Monroe, que fue el quinto presidente de Estados Unidos, de América para los americanos. Aquello no era imperialista, porque tampoco ni siquiera estaba hablando de América del Sur. Aquello más bien era aislacionista, no imperialista. Pero ya con Teodoro Roosevelt y con la guerra aquella de Marruecos por proteger a una mujer, unos diplomáticos de Marruecos, ¿eh? Y luego no digamos que con Cuba y Filipinas, ahí es donde se declara de verdad el imperialismo americano, y desde entonces no ha parado. Así que como no entiendo bien la pregunta, me va a perdonar. Ya sabéis todos que yo no evito jamás una pregunta y que voy derecho siempre a contestar, me equivoque o acierte. Pero es que esto de verdad no sé lo que me ha preguntado. Tanto otra pregunta.
Pues seguimos en el 4 de diciembre y la pregunta nos la hace Sebastián Feliu.
Sí.
Y es sobre los ministros y el voto. Mi pregunta es si los ministros en España, los del Banco Azul, en el Parlamento, votan leyes. Temiéndome lo peor, recibo un saludo. Muchas gracias.
Desde luego. que votan las leyes. Eso está claro. El gobierno vota. Y el Banco Azul es un motivo de desprecio. Es que están señalados como un estigma. Ahí estáis vosotros. Que no tenéis que estar aquí en el Parlamento. El Parlamento es para los legisladores, no para los gobiernos. Aquí estáis ¿para qué? Para vigilar a ver quién vota a favor vuestro o en contra, para castigarlos, para premiarlos. No, eso es un escándalo. Eso es la prueba evidente de que no hay separación de poder en España, ni nunca lo ha habido. Y que la tradición de la política en España ha sido siempre contraria a la democracia. No hay separación de poderes entre el gobierno y el legislativo. Y la prueba está en el Banco Azul. Eso es condenable, radicalmente vergonzoso. Es una exhibición ante el mundo de que los que están sentados en el Banco Azul vigilan a los del Banco Rojo. Y allí ellos pueden poner veto y tener premio y castigo a los que no voten de acuerdo con los que están puestos en esos bancos azules, esas butacas azules.
Pues seguimos en el 4 de diciembre. Y la siguiente pregunta nos la hace Pedro Durán.
Sí.
Sobre el fideicomiso ciego. Buenos días a todos y especialmente a los repúblicos. Hablando del nuevo presidente Trump, ¿puede explicarnos, si es usted tan amable, qué es un fideicomiso ciego?
No lo sé.
¿Y la repercusión que esto ha tenido a lo largo de la historia de Estados Unidos? Muchas gracias por las lecciones magistrales que nos regala todos los días y le deseo buena salud para mucho tiempo para que así egoístamente podamos seguir aprovechándonos de su sabiduría. Un afectuoso
bueno,
saludo.
No debo ser tan sabio como crees, porque no sé lo que es el fideicomiso ciego. Sé lo que es fideicomiso y sé que tiene tantísimas acepciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista bancario, financiero, testamentario, las leyes, sé, y sé lo que es un fideicomiso político, es un encargo en que el comitente, el que recibe, el que lo da, tiene fe en el que lo recibe para que lo cumpla. No sé, y como no lo sé, lo que me ha preguntado, que es el fideicomiso ciego, pues no respondo. Perdona, pero la verdad no lo sé.
La siguiente pregunta es del 4 de diciembre y nos la hace Manuel Cerrada.
Sí.
Dice, don Antonio, si me permite, creo que Manuel de Valencia, que eso es un oyente que había hecho otra pregunta otro día, se refería en su pregunta a los derechos fundamentales que bajo tal nombre vienen recogidos en la Constitución de 1978 y que vienen a ser una concreción de los derechos humanos, como el derecho a la vida, la libertad ideológica y religiosa, la libertad personal y la seguridad, la inviolabilidad del domicilio, etcétera, que son los artículos 15 a 29 de la actual Constitución. Es una duda que yo también tengo y me gustaría que contestara. Ya ha dejado claro que los denominados derechos sociales, como el derecho a la vivienda, pertenecen a la jugada y no a las reglas de juego. Pero los denominados derechos fundamentales, que vienen a garantizar ámbitos de la vida del individuo en los que impide interferir al Estado, ¿deben o no deben recogerse en la Constitución? En caso de que no deban, ¿qué posición deberían ocupar en el ordenamiento jurídico de la República Constitucional? Muchas gracias por su impagable labor. Un abrazo.
No. Aquí hay un error, Manuel. Es clarísima no mi posición, sino la ciencia del derecho constitucional, desde que está bien desarrollada, como fue Carl Friedrich, es clarísima. Los derechos que llama fundamentales, que lo son, esos no pertenecen a la jugada. Esos pertenecen a las reglas de juego. Por tanto, tienen que figurar en la Constitución. Hasta tal punto, si en algunas veces he expresado, es porque estaba hablando de otra, he dado lugar a malas interpretaciones, será porque yo siempre soy riguroso y hablo de aquello que se me pregunta. Pero no extiendo a otras consecuencias, no, los derechos fundamentales tienen que estar recogidos expresamente en la Constitución, hasta tal punto que hay una reflexión extraordinaria que a mí me satisface muchísimo, y es aquella que dice: una mayoría estable de ciudadanos no necesita la Constitución, porque ya tiene la fuerza de la mayoría, incluso con las libertades, con el Parlamento. y con los gobiernos de un presidente, la mayoría absoluta no necesita la Constitución. Las constituciones nacen para proteger a las minorías, hasta tal punto que en la Constitución el derecho fundamental de una sola persona vale más que todos los demás. Una sola persona vale más que todos los ciudadanos conjuntamente, tratándose de un derecho fundamental. En cambio, cuando no son derechos fundamentales, es la mayoría la que impone el dominio. Pero con el derecho fundamental, una constitución nace para proteger los derechos de una sola persona que la mayoría no pueda jamás aplastar. Esa es mi concepción y la de todo constitucionalista. Si alguien ha entendido alguna vez que mi crítica a los derechos sociales que figuran en la Constitución pueda extenderse a los derechos personales o individuales, está en un error. Porque para mí la Constitución nace para proteger el derecho de las minorías y en concreto de una sola persona, que si tiene a su favor la Constitución, debe vencer a la totalidad de la sociedad. Una sola persona. Esa es la grandeza de una Constitución.
Muy bien, como llevamos un poco más de media hora, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes.
Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros Fundamentos. El fundamento del MCRC.
Ya estamos aquí de nuevo. Don Antonio, quería completar la respuesta a la pregunta anterior.
Sí, la de señor, creo que se llama, no sé si Manuel Cerrada o Sane, no me acuerdo.
No, sí, era Manuel Cerrada.
Ah, Manuel Cerrada. Quiero decir que la diferencia de una constitución respecto a las leyes, incluso orgánicas, las leyes aprobadas por grandes mayorías, la diferencia es tan grande que gráficamente personalidades jurídicas y políticas muy importantes han señalado que la diferencia jurídica entre una constitución y una ley es que la constitución defiende el derecho de uno contra todos, mientras que las leyes defienden el derecho de las mayorías o de todos contra uno. Eso es, quiere decir que los derechos fundamentales son la justificación individual y personal de la existencia de constituciones, que sean observadas porque al implicar la separación de poderes hace que esos derechos fundamentales tengan que ser respetados, porque una constitución nace cuando separa los poderes. Una constitución no constituye nada, ni la nación ni el Estado, pero sí que constituye algo que antes de ella no existía, la separación de poderes. Y esa separación de poderes hace posible esa distinción entre el derecho fundamental de una persona que todos tienen que respetar y el derecho de las mayorías que las leyes ordinarias aseguran. Nada más.
Pues la siguiente pregunta es del 5 de diciembre de 2016 y nos la hace Olsane.
Venga, ¿qué dice?
Dice, con ese sistema de financiación que usted propone para las presidenciales,
sí,
se arreglaría un poquito, pero ¿cómo arregla usted la preselección y la financiación de los partidos? ¿Cómo impide usted que un partido sea exponencialmente más poderoso que otros simplemente porque lo financian fuentes mucho más poderosas? Volvemos a lo mismo por otros caminos. ¿Para qué dar tantas vueltas entonces? En el fondo, la solución de este problema nos lleva a la conclusión de que nuestra libertad se resuelve en un conflicto de intereses, porque tendremos que beneficiar a unos en detrimento de otros y dejarlo establecido en la ley magna. En mi opinión, los gringos ya enfrentaron esto en su día, hace 200 y pico años, y su solución no es mejorable. Un saludo atento.
Bueno, yo la verdad es que no entiendo bien la solidez de este argumento. En primer lugar, digo que la financiación la hagan todos los partidos, el Estado. Por tanto, ahí en las elecciones están iguales, porque tienen espacio gratuito. Ahora bien, la vida interna de los partidos estará financiada por sus militantes, que unos tendrán una vida mejor que otros, o más eficaz que otros. Sí, bueno, pues depende de que tiene más partidarios. Aquí no hay más que dos tipos de financiación. O la de los partidarios, mediante las cuotas que paguen voluntariamente o bien obligatoriamente a sus partidos, o los espacios públicos del Estado, de la provincia, de los municipios, que se prestan gratuitamente para ser utilizados en las elecciones y por los medios de comunicación, televisiones, periódicos. Y otra cosa es el problema de las redes sociales, es otra cuestión. Eso va a depender también de la habilidad y de la potencia que tengan sus militantes para hacer las propagandas. Es coherente y no tiene nada que ver con los temores que presenta el señor que me hace la pregunta, que se llama Olsay.
La siguiente pregunta es del 5 de diciembre también y nos la hace Solange. Y trata sobre la psicología del lenguaje versus el lenguaje de la psicología. Hace unas emisiones usted fue tan amable de responder una pregunta sobre la psicología del lenguaje, aunque mi pregunta se refería al lenguaje de la psicología. Aunque no era el tema de mi pregunta, se lo agradezco mucho y le ruego me excuse no haber sido lo suficientemente claro. ¿Podría dar ahora una respuesta desde la psicología a por qué un sicario de Pablo Escobar, un famoso bandido colombiano al que usted probablemente ni ha escuchado nombrar, ha conseguido en pocas semanas una masa de cientos de miles, millones de seguidores en Internet, y nosotros nos debatimos con mucho esfuerzo por mantener un puñadito de fieles, siendo nuestra infraestructura, dentro de sus deficiencias, muchísimo mejor que la de este señor, y la oferta y nivel intelectual que proponemos ni siquiera comparable? ¿Qué atrae a las masas a ese hombre? Le diré que tiene cierta empatía, incluso que es simpático y muy responsable, pero naturalmente eso no puede ser suficiente. Hay algo en la aureola de criminal indómito que enfrentó al Estado, de hombre que no traicionó a su jefe y amigo, que él siempre pregona, la violencia, la riqueza fácil y una vida sin respeto a la ley. Estos son los ingredientes con que sazona su historia. ¿Por qué son suficientes? ¿Podemos sacar algo de esto que mejore nuestro contacto con las masas?
Esa es la pregunta. Gracias por la corrección que ha hecho su pregunta. Desde luego yo creía que era la psicología del lenguaje la que me preguntaba, o el lenguaje de la psicología. Yo no sé bien, pero el ejemplo que me pone sí que es muy claro. Un criminal, y además hay muchos ejemplos en la historia, puede ser carismático. Es decir, puede ser un hombre atractivo para las masas. Porque tiene el carisma, es una atracción magnética, una atracción misteriosa, inexplicable, que hace que una persona la siga en las masas. Que no se pone delante de ellas como los políticos tradicionales para hacerse la ilusión de que lo siguen, sino que de verdad arrastran a otras personas con ellos. Eso es un ejemplo de liderazgo carismático. Bien, eso es una cosa. Otra cosa distinta es que la honestidad y la preparación intelectual sean poco frecuentes que triunfen en la política. No hablo de las personas, hablo de un movimiento, de un grupo como el nuestro, que solamente puede mirar a largo plazo, porque no somos demagogos. Nos da horror obtener simplemente una sola adhesión con una frase de propaganda, con algo que no esté justificado en nuestra conducta, no de un día, de años, de siempre. Es normal que el crecimiento nuestro sea muy lento, hasta que se produce un momento crítico que, bueno, no se sabe cómo, pero se le llama masa crítica, no sé por qué esa es la palabra, no me gusta, donde el número llega a traspasar un umbral donde el crecimiento a partir de entonces ya es exponencial. Y hoy nosotros todavía no hemos llegado a ese momento. En cambio, el señor este que usted me cita, que debe ser un hombre fuerte en la droga, pues aparte de que tenga cualidad, lo que no puede ser es responsable, porque usted ha utilizado la palabra responsable. Y responsable no es aquella persona que responda de sus palabras ante quien se la dé, porque es responsable, y en ese sentido puede ser que sí, que lo sea. Un hombre que tenga honor en el sentido criminal de la palabra de las mafias honoríficas. Claro, en honor, puede tener en honor como lo tenían las bandas de mafiosas. Pero no puede ser responsable en el mismo sentido que lo compara con nosotros o con los políticos una persona que su vida la ha dedicado al crimen organizado. Eso es imposible, eso es responsabilidad cero. Lo cual no quiere decir que tenga atractivo personal, que sea simpático o guapo y que lo siga la gente, pero desde luego, si lo sigue una masa de personas ya de varios miles, ahí tiene que haber algo distinto del crimen. Tiene que haber algo de demagogia, de mentira, de palabrería engañosa. Vamos a ver, es que mucho más fácil que la pregunta que me hace respecto al seguimiento que pueda tener el señor Escobar, es, por ejemplo, el caso de Italia de Beppe Grillo. Ese es un verdadero payaso, un cómico de profesión. Solamente ha dicho que no le gusta nada, y tiene millones de partidarios. Eso quiere decir que nosotros tenemos que adoptar su lenguaje, su irresponsabilidad, para poder tener numerosos seguidores. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros, ahora el MCRC, después de tantos años de demostrar la honestidad, la coherencia, de que antes que ningún triunfo temporal en este, antes que ninguna victoria, está el sentido de la palabra dada, ser la incapacidad de la mentira y sobre todo el odio y horror de la demagogia. Supongamos que este movimiento adquiere de golpe, por esa masa crítica lo supera, y son de repente millones. Evidentemente esos millones van a alterar la calidad del mensaje. Pero si no estuvieran los principios que están puestos del nacimiento, se perdería el sentido de la responsabilidad. No interesa el poder. Primero, por eso nosotros hemos dicho que nos disolvemos, porque no nos interesa el poder. Pero si triunfamos, nos disolvemos. ¿Qué mayor coherencia puede haber? Eso no lo puede decir nadie, ni Pepe Grillo ni nadie. Porque quien dentro del estado de partido, que es corrupción absoluta, prospera, esa persona no tiene dignidad, honor ni honestidad, sea quien sea. Entonces la selección está en no aceptar un sistema que produce indefectiblemente corrupción. Y no importa. Lo único que importa no es la lentitud. Lo que importa es que no somos utópicos. Porque entonces sí que estaríamos haciendo daño a los otros proyectos que fueran realizables. Pero nosotros no somos utópicos. ¿Acaso es una utopía que en los pueblos de lengua española no puedan tener un sistema representativo a doble vuelta como tiene Francia? ¿Acaso no podemos tener unas elecciones separadas para el presidente de la República y para la Asamblea Legislativa como tiene Estados Unidos? ¿O como tiene Inglaterra, aunque sea una simple vuelta, que tiene representaciones de verdad, aunque no hay separación de poderes? Eso no es señal de que no somos utópicos, es solamente que estamos contra una tradición de Estado autoritario, en Europa continental. Y como esa tradición arrastra tantos millones de inercias, tenemos esa dificultad. Pero eso no es ninguna óbice para que nuestro entusiasmo y nuestra fe en las ideas que propugnamos sea inquebrantable. Si no es utópico, si es realista, ¿qué importa que tardemos en llegar a crear una masa crítica que sea capaz de derribar este sistema y abrir un periodo de libertad constituyente? Si eso que tarda un año, dos, 10, 15 o 20, ¿eso qué es para la historia? Como si tardara 100. Lo importante es haber emprendido un camino seguro, que no es utópico, que es realizable. Y nuestro camino es realista y realizable. Esa es mi contestación. Que no seamos carismáticos o que no lo busquemos, eso bien, pero nuestros principios sí que son carismáticos. A ver quién es capaz de atacarlos, destruirlos o decir que son falsos. Sí, sí, nuestros principios que están en nuestros estatutos, que están en el movimiento de ciudadanos, en el nuestro. Esos son realistas y no puede haber principios más nobles que esos.
La siguiente pregunta es del 5 de diciembre y nos la hace Miki Riquelme. Y la pregunta es sobre conceptos e ideas. Dice, hola a todos, ¿qué es una idea? ¿En qué se diferencia de un concepto? ¿Podría explicar la anatomía y naturaleza de las ideas y los conceptos? Muchas gracias de antemano, maestro.
Desde luego que podría, pero llevaría mucho tiempo. Las ideas, el mundo de las ideas, consideradas sustantivamente como algo real o existente, eso procede de la filosofía de Platón. Y todas las religiones derivan de esa concepción del mundo ideal, de idea. El concepto es otra cosa. El concepto o la noción de algo, es producto de una elaboración que parte de la realidad, mientras que la idea parte al contrario, aunque parte de una realidad, y Sócrates cuando describe la formación de la idea en Platón y en sus diálogos se ve clarísimamente, parte de una realidad, pero va ascendiendo, hasta ver que la única realidad es la idea, y que lo que nosotros vemos no son hechos ni cosas reales. Lo que nosotros vemos son apariencias fenoménicas, fenómenos, que como sombras dejan traslucir las ideas lejanas de donde proceden. Platón lo explica con el mito de la caverna. Estamos dentro de una caverna, el sol está afuera, y nosotros lo que vemos son las sombras que se proyectan en las paredes de la caverna, de lo que sucede en el mundo exterior, que es el real. Bueno, yo no soy idealista, pero todas las personas religiosas o toda persona que crea en el más allá, pues forzosamente es un idealista. Tiene que tener creencia en las ideas. Yo no. Esas son las ideas. El mundo de las ideas es tan amplio como concepción del mundo que llega a confundirse con el mundo de los conceptos, que es otra cosa distinta. Porque los conceptos son la expresión gramatical o del lenguaje de leyes. Y esas leyes son las que están inscritas en la naturaleza. Los conceptos de la física o de la química o de la naturaleza o del mundo, del origen, de la especie, de todo, esos son conceptos, esos no son ideas. Ahí hay una realidad que nosotros podemos tocar directamente y sabemos que no son ficciones, que no son producto de nuestra imaginación, sino que tropezamos con ellas. Esa diferencia entre idea y concepto es la que va a constituir, en realidad, a partir de Kant, la distinción que hay entre la fenomenología, que es el mundo científico, el de los fenómenos, que pueden ser explicados por medio de leyes de la física, leyes causales y efectos, y el mundo noumenico del número desconocido, al que pero que para Kant, que es en este sentido, claro que es idealista, pues lo considera recluido en el mundo moral, ahí como si fuera imposible de conocer, y tiene que inventarse el imperativo categórico, que es una barbaridad. Obra como si tu conducta pudiera servir de ejemplo universal, eso es un imposible, eso sí que es una ilusión idealista. Si la diferencia, por tanto, entre idea y concepto es que la idea es una intuición, crees en ellas por intuición. Sí, el arte, por ejemplo, pues está muy parecido, muy cercano a la religión, y en su origen la religión y las expresiones artísticas nacen casi a la vez, como expresión de las divinidades o de los muertos o de los difuntos, porque en el arte tampoco se explica con reglas científicas. Pero ahí se le puede tocar y mirar y gozar por los sentidos, a diferencia de la idea, que son entes incorpóreos, y es bastante todo lo que estoy diciendo, porque podría figurar o alargarme horas y horas y horas distinguiendo lo que es concepto de lo que es idea.
Pues la siguiente pregunta es del 6 de diciembre de 2002, de 2016, y nos la hace Jaime Losa Romay. Hola, muchas gracias por su dedicación al pensamiento y compartirlo con nosotros. Quería preguntarle si conoció a Dionisio Ridruejo, qué opinión le merece su trayectoria, y a Gustavo Bueno, el filósofo materialista.
Sí, conocí a los dos. Tuve más contactos con Dionisio Ridruejo que con Gustavo Bueno. Son dos personas incomparables. Dionisio Ridruejo más bien era un escritor poeta, fue el autor del himno a la Falange. Y Dionisio Ridruejo, que fue un falangista, pues tuvo una conversión sincera y se hizo no demócrata, porque él no conoció lo que era la democracia, ni la estudió, ni en su escrito era un hombre crítico de la realidad, él no, pero sí se hizo antidictador, se hizo antifranquista. Lo conocí, coincidí con él en varias cenas, yo lo escuché con respeto, porque ya sabía, era una figura de referencia para todos los que quisieran arrepentirse del franquismo, pues era un ejemplo a seguir, pero nunca tuve admiración por él, porque sabía que era un hombre de que como escritor y como intelectual, pues era respetable, pero de segunda fila, no era un hombre importante. Cosa distinta de la impresión que tengo de Gustavo Bueno. No le he leído nada de él, por tanto no tengo juicio propio. Pero la admiración que siente por él, personas que yo conozco bien, como por ejemplo Albiac y otros, y mi conocimiento que tuve de él, muy joven, cuando opositó a la cátedra de Fundamentos de la Filosofía, que no sacó en Madrid, lo conocí entonces. Y yo lo conocí cuando yo estaba en mi mano con un libro de Hegel, La Lógica de Hegel, nada menos. Y creyó que yo era filósofo y tal. Dije, no, dije que estaba ayudando a otro, Manuel Garrido, que se presentaba a la misma cátedra de Fundamentos de Filosofía en Madrid y tampoco la sacó. Después coincido con él en dos veces creo nada más, en estudios de televisión. Y siempre fue muy amable conmigo, y yo con él, simpático. Me era un personaje muy simpático, porque tenía bastante personalidad individual. Quiero decir, una persona que una vez que la conocías no la olvidabas nunca, porque tenía temperamento, tenía genio, tenía características que lo hacían inolvidables. Y tengo una opinión de él, me era muy simpático. Aunque cuando lo vi en televisión no me gustaba que su método de discusión era reducir inmediatamente a la otra persona para que no hablara. Porque bastaba que dijera una palabra para que él le interrumpiera. ¿Qué quiere usted decir con esa palabra? Ya está, ya no había más, ya no tenía la paciencia primero de saber qué es lo que quería decir esa persona, para en vez de interrumpirle desde el principio haberle respondido al fondo de la cuestión. Eso lo vi, que era un hombre de mucho temperamento, y luego es un hombre que ha atravesado también distintas fases, porque yo cuando lo conocí estaba muy cerca de la ideología de moda entonces, que era la, no digo el franquismo, no lo sé, pero él estaba en la situación. Luego se hizo comunista Luego, ahí tuvo polémica o no sé qué con Sacristán. No sé. Luego se hizo, dejó de ser comunista, siempre fue marxista, y no como no he leído, no conozco cuál ha sido el paso intelectual para pasar del materialismo dialéctico al materialismo filosófico, no lo sé. Pero me es una figura también simpática, es atractiva. Y desde luego considero que era una persona bastante inteligente. Nada más.
Pues la siguiente pregunta es del 7 de diciembre y nos la hace Emilio Clemente. Dice, buenos días, don Antonio y equipo. Dada la carencia de interés por parte de los partidos en sacar a la luz las fotocopias del documento que firmaron en su despacho, comprometiéndose a los tres aspectos conocidos y el sumo interés que supondría el conocerlo para todos los españoles y en particular para los que seguimos su obra, ¿qué se podría hacer para conseguir que se divulgase por Internet? Gracias por su atención y recibo un cordial saludo.
Yo tengo la absoluta certeza que lo vamos a hacer pronto, pero voy a decirle por qué nos ha hecho hasta ahora. Cuando yo trasladé, después de que fui operado del corazón, y trasladé mi oficina para hacerlo más fácil desde la Castellana, aquí donde lo vivo, Somos Agua, era tal cantidad. Yo no dirigí el trasvase de documentos de un lugar a otro. Y es tal cantidad que tengo cajones y cajones en los garajes llenos y los sótanos. Y no he encontrado todavía tiempo para ver, porque no fui yo el que lo coloqué, y no he encontrado todavía dónde está el original. Pero está, y lo voy a buscar, y seguro que y es más, creo que puedo. Todavía no he tenido la paciencia, entre otras cosas también, por mi pierna rota, por muchas cosas que no tengo la habilidad o la gana de buscarlo, y lo buscaré y lo publicaré, eso es seguro. Si lo tengo yo, si lo hice, redacté yo y tengo el original firmado por todos. Así que eso ya llegará y lo tendréis.
Muy bien, pues la siguiente pregunta es del día 7 de diciembre y nos la hace Héctor Martín. Dice, estimado don Antonio, una vez que escuchando sus programas tengo claro la necesidad que tiene una federación de tener un Senado, me gustaría que profundizara un poco más en los órganos y funcionamiento de una federación democrática. En concreto, ¿cuál debería ser el funcionamiento conjunto de ambas cámaras? ¿Todas las leyes de la federación deben ser aprobadas por ambas? ¿Deben tener ambas cámaras competencias diferentes? ¿Debe existir algún mecanismo de control mutuo de ambas cámaras para solucionar posibles bloqueos de una a la otra? ¿Cómo se decide si una regulación ha de ser federal o propia de cada estado? La pregunta está formulada bajo el supuesto de que el Congreso está compuesto por diputados de distrito uninominal de toda la federación, sometidos a un mandato imperativo de su distrito, y que el Senado tiene un número fijo de senadores por cada estado, igual para todos, sometidos a mandato imperativo también de su estado. Muchas gracias y recibo un saludo.
Supongo que está hablando de un futuro estado federal, no de Estados Unidos, porque en Estados Unidos la respuesta la tiene ahí. Yo no voy a inventar, nada más que saber lo que pasa en Estados Unidos, donde el Senado, que solamente tiene dos representantes, fue el que permitió la unidad de la federación. Pero como yo estoy, siempre que se habla de federación, se está pensando en España, pues no tiene ningún sentido, porque España nunca puede ser un estado federal, ya que no están previamente separados estados que tengan que unirse. Entonces la pregunta suya no la entiendo, más que referida a Estados Unidos. Pero para España no. Y la verdad es que no voy a responder más, porque tendría que decirle sobre una hipótesis en la que yo creo que jamás llegará, que sería España como federación, pues no tiene sentido el Senado, como no lo tiene en Francia. Pero si todo eso son residuos del Estado autoritario, de Napoleón y de En la Revolución Francesa no había más que una sola cámara. Pero después Napoleón tiene que crear una aristocracia propia y establece para ello un Senado que no es ni siquiera la, como los lores británicos, pero que tiene cierto parecido. Y desde luego yo no estoy concibiendo ni puedo concebir unas leyes en España que tengan que ser aprobadas ni por uno ni por dos. Es que no es federal. Yo no concibo más que una sola asamblea. En Alemania sí, Alemania nació ya, la unidad alemana fue vinculada al Estado, a la forma federal del Estado. Esa pregunta para Alemania vale, para España no.
Pues hemos llegado ya al final del programa y nos despedimos hasta mañana.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.